Hola, la sentada de la Lalar, volvió DJ Monja con una sorpresa del éter, desde el éter. Voy a presentar a unos invitados, amigos españoles. Es el secreto mejor guardado de Buenos Aires hasta hoy, porque ahora ya nadie va a poder decir que es más secreto. ¿Y cómo los conocí? Empecé conociéndolos mal y nace de la culpa. Llegué tarde a la presentación. Estaba en España, me dijeron, tenés que ir a ver algo que te va a encantar. Es entre la poesía y la música electrónica, son precisos, son buenísimos, tenés que ir. Llegué a la casa encendida, pero llegué tarde y la casa ya estaba apagada. Entonces me dio mucha culpa y dije, ay, me los tengo que poner a estudiar y a conocer. Así que hoy están acá con nosotros María Salgado y Fran M.M. Cabeza de Vaca. Simplemente voy a decir, para que los busquen, María Salgado, la doctora poeta más zarpada con los pelos más locos, geniales que vi. Y Fran, Cabeza de Vaca, para todos nosotros que fuimos al colegio, es descendiente del descubridor de las cataratas. Así que con ustedes, esto es lo que me perdí entonces y los escuchamos ahora.
La A a la B, abalorio rojo, ojo, oh, antelina verde azul, anillo ambulantaje, guiño, azul brote esmaltado, cambio, acrílicos negros en acrílicos blancos, en negros en dorados, dos bocas, cambio, arete en cabo de asa, brazalete, barro abotonado, invitación a cuentas, corto collar, cierres y terminal, dijes, colgantes, pasamanos, rombo rosa, descorchar, corchetería, diaporama del oro, bisutería casual, del reina disuel, del reina disuel, del reina disuelta en el cristal, esféricas de M, de M, de MA, de MA, de R, I, R, de A, M, de A, de B, de existir, de fantasía. Garganta, lentejuela, nuez de Adán, mordida, voz, orgasmo, gastamiento, hilo rebobinado y rebobinamiento, flor trupa, flor platino, flor mentira, flor retal, retalle de ciudad, retalle de mañana, intimidad, imitación de jaspe, joyas de por traer, de por decir un poco, menudeo, diorama del amor, de aquí a aquí, ciudad del pormenor, mercadería, nimiedad, poca de miedo, balado, ajustable, perdería, pedrería, perdería, perdería por detrás. Perlas, pulseras, diamantes, fake, plata de ley, la ley, el terciopelo, el redondel, o un niño, una niña, un niño, una niña, un nido de aniños, de aniñas, de aniños, o un anidamiento, o enondeamiento, o enoteamiento, vidrio, color, vaso de vidrio, líquido X, Y, Z.
¡Qué maravilla! Creo en Dios a partir de este momento porque estoy en el cielo. Cumplí en verlos. ¿Qué género es eso? Como, para mí me parecían como entre dos bailarines o una pareja haciendo el amor también. ¿Tenían eso? No, que es la idea de comunicación, de hacer con otros en un momento presente. Si lo tienen que inscribir en un género y ustedes le han encontrado un nombre, ¿cómo lo llaman?
Bueno, pues a esta unión queer que hemos formado desde hace 10 años, no por tener que definirla, pero bueno, queríamos llamarla de algún modo y la llamamos audiotexto, que es un experimento o una investigación para tratar de unir la poesía a la música o el sonido del lenguaje de manera en igualdad, ¿no? Como que no haya una jerarquía o una ilustración, sino una relación compleja, que ya tiene una tradición de obras enorme. Pero bueno, nos dio por llamarlo audiotexto.
Bien, y hace 10 años que... Y esa, uno siente que tienen el flow, la gimnasia, como en el fútbol decimos, cuando se conocen de memoria y hacen que poder como disfrutar de lo que al no conocerse todavía estás entendiendo. ¿Cómo llegaron a trabajar juntos? Siendo, bueno, ¿qué es lo que hacen cada uno? O ¿qué aporta cada uno a esta pareja queer? ¿Y cómo llegaron? ¿Si lo entraron como un propósito o fue saliendo y lo encontraron?
Mira, hace 10 años, ahora, justo ahora cumplimos 10 años juntas, yo vi a María, yo soy compositor y artista sonoro, María es poeta, estábamos los dos un poco, cada uno sin conocernos, con cierta exploración dentro de nuestras propias disciplinas, con un poco de conflicto con las ortodoxias de esas disciplinas, ¿no? Y bueno, pues yo vi a María recitar en un festival de cultura libre en Sevilla, estemos en 98, y yo tenía en proyecto una pieza para Ensemble que tenía que colaborar con un artista, y yo quería colaborar con...
¿Todavía estabas en el grado en estudiante?
Estaba terminando el grado de composición, pero yo ya estaba componiendo mucho, componiendo para danza contemporánea, y justo en aquel festival yo estaba presentando una ópera, que es Todos Caníbales, y la vi recitar y le mandé y la quise invitar a currar. Entonces le mandé un correo que le llegó al spam, que nunca le digo, y semanas después ya lo pudo ver, y el objetivo era probar a hacer una obra juntos, que fue una obra para Ensemble, que se llamó Ciudad A, Ciudad B, Ciudad C hasta la Z.
¿Se parece en ese sentido a una cita ciegas o un Tinder Grindr, claro, del arte? Sí, primero encontrarse, macharse y ver si funciona.
Sí, y coincidió justo que María estaba iniciando un proyecto de un seminario de poesía, se llama Uraca, como muy interesante, me invitó a ir a la primera sesión y ahí empezamos a colaborar. Entonces ahí fue cuando, pues, en principio era para hacer una obra, pero ya empezó una conversación que iba un poco más allá de lo que era la obra en concreto, y nos dieron ganas de hacer esa investigación en buscar una práctica común, ¿no? Y fue más o menos ahí cuando empezó, y eso fue hace 10 años, y 10 años después aquí estamos.
Sí, sí, porque tienen esa parte que es genial, que lo pudimos ver ahora, que era lo más difícil, porque era como una impro en una situación radial, pero ese poder ensamblarse y inventar algo juntos. Y hablando de, dijeron Sevilla, bueno, a vos, porque también vamos a jugar con esto de que es el extrañamiento del nuevo dialecto para el oído de la oyentada de La La La, es... A vos me sale andaluz, ¿sí?
Sí.
Te ubico como ahí. ¿Y vos, María, tu tonada, acento, de dónde es?
Bueno, yo soy de Madrid y me he criado en Madrid. Y no sé si tengo un súper acento de Madrid. Tengo varios giros, pero bueno, también mi familia es de Galicia. Entonces el gallego es otra lengua que conozco.
¿Qué manejas y eso?
Sí, bueno, sobre todo la ¿cómo se dice? La comprendo, no la suelo hablar cotidianamente, porque yo ya nací en Madrid y nos pasa esto la generación.
Claro, obvio, sí, a nosotros, bueno, nos pasa que ya venimos a veces a la capital y olvidamos las tonadas de nuestros papás de provincia. Y recién Fran dijo una palabra que es currar, que en España significa
trabajar.
Sí. Y acá sería lo opuesto, que es cuando ganar plata sin trabajar.
Ah,
alguien está currando.
Pues aquí ha sido justo al revés, hemos trabajado mucho y ganado poca plata.
No, me puedo imaginar. Pero currar es aquel directamente que ostensiblemente no quiere trabajar. ¿Y qué palabras, hablando de esto, porque justamente la poesía y justamente los sónicos de las poesías, ¿qué palabras favoritas tienen? La mía es iglú o suomi. ¿Tienen palabras favoritas y las han hecho participar de su trabajo o aparece?
Palabras favoritas. Bueno, a mí me gustaban en un tiempo las que tenían diptongo, tipo puerta, cuerpo. Este me gustó, pero eso fue hace un tiempo. No sé si ahora...
Yo, por decir algo en relación con la palabra, hay unas palabras que nos llevan acompañando desde hace 5 años, que son como el último proyecto, que sería, por ejemplo, rojo y rosa. Porque tienen como esa R, la J, la R y la S.
Sí.
Y hemos trabajado un montón de piezas a partir de esas dos palabras solo en distintos registros, por ejemplo, en susurro, o en voz hablada, o en voz gritada en una pieza que hay en un fragmento de Jinete Último Reino. Entonces, de repente, yo ya oigo esas palabras y ya también te oigo el...
Perfecto, claro, la vibrante y bueno, y la J muy española, para nosotros muy diferencial. Y está buenísimo lo que me decís, porque quería preguntarles cómo trabajan, y ahí vos acabas de decir algo, es un movilizador, puede ser una palabra o dos palabras puestas en contexto, y ahí está el ro-ro y lo que diferencia, lo que une. Parten ahí de exploraciones, ¿qué es Jinete? Fragmento 3, ¿qué es lo que acaban de hacer? ¿Y qué es lo que, dónde los podemos escuchar ahora, muy próximamente?
Pues nosotros trabajamos desde la poesía y la música, y entonces esto hace que mucha gente piense que yo escribo los textos nada más y que Fran compone la música y que luego las juntamos, y aunque no tenemos formación el uno en el campo del otro, tendemos a editar cada uno. O sea, Fran edita los textos conmigo y yo compongo con Fran. Y lo hacemos todo junto a la vez en la misma habitación, incluso escribir, ¿no?, los textos.
Entonces, es una situación presente, es teatral, sí. Eso, de estar ahí.
Sí, o sea, que pasamos muchas horas juntas en un cuarto con los materiales.
¿Laboratorio?
Hasta que encontramos la forma en que esos materiales puedan ser escuchados de una manera, pues, como decimos, audiotextual, no pegada. No es que yo traigo los poemas de casa y Fran trae las partes.
No es letra y música que se encuentran acá, sería en Sadaic, en el lugar donde los van a registrar. No es así, y eso lo me parece que es muy diferente.
Sí, luego otra cosa que es interesante es lo de transmediar. Es decir, que por ejemplo se trabajan en composiciones, o sea, en técnicas compositivas de la música con palabras, por ejemplo. Es decir, que tiene que ver con volúmenes, con entonaciones, con... pero a partir de material que es textual solo. Entonces, bueno, son como técnicas cruzadas, ¿no? O viceversa, técnicas de la composición poética, del lenguaje, como puede ser la repetición, o la rima, o el ritmo. Es decir, que hay un cruce, no solo de... O sea, también de las técnicas que van asociadas a una y otra disciplina, ¿no? Y eso me parece como también ha generado una investigación que no la hemos encontrado. Tampoco era una pretensión al principio.
No, genial. Y además, bueno, agrego otras dimensiones de escucha, que es el espacio, el manejo, que es hipnótico. Mi madre el otro día dijo, qué bíceps, qué lindos bracitos tiene esta chica. Pero la idea de, no, ustedes marcaban en el CCK, estuvieron y ahora van a estar el viernes, ahora lo vamos a hablar un poquito más, este viernes gratis en el CCK a las 18 horas, pero hay una cosa del espacio y también la partitura que parecía un poema concreto, como el espacio, el tiempo marcado ahí y el juego con las luces, era como todo el espectáculo. Es ¿y qué es lo que van a hacer el viernes?
Pues bueno, esto solo quería añadir que claro, nosotros trabajamos como con las tres dimensiones del lenguaje, que es la gráfica, y por eso hay la partitura que se reparte al final de las obras.
Que se parece a un poema concreto en el sentido de la espacialidad, es parte de la poesía.
Claro, esa es una de las tradiciones de las que bebemos. Y hay otras publicaciones de otras piezas. Siempre hacemos publicación como un resto escrito, con forma espacializada, por supuesto, de cada obra. Hay la parte sonora, evidentemente, que podría ser casi la más presente, y la parte performativa, es decir, que incluso cuando, pues como esto que hemos hecho, cuando se hace un poema de voz a dos voces, esa capa, ¿no?, ese grado todavía sin tratamiento tecnológico electrónico, es performativa.
O sea, es un baile, es un baile de voces.
Claro, y luego ponemos los cuerpos en escena, etcétera. Entonces tenemos varios tipos de obra. Entonces en Casa Brandon el otro día, en el Festival de Arte Queer, presentamos tres performances más, digamos, portátiles, que se podían poner ahí de noche
y que aparecía rosa y rojo mucho.
Y luego tenemos las obras un poco escénicas de más larga duración, como más desarrollo técnico y de luces, que la última es una trilogía que se llama Jinete Último Reino y tiene tres fragmentos. Entonces presentamos el tres en el Centro Cultural.
¿Cuándo hicieron el primero? Llevó un tiempo, no es inmediato, ¿no?
Llevamos desde 2017 con este proyecto y hace dos semanas que estrenamos el primer fragmento, porque empezamos al revés la trilogía por un encargo que nos hicieron de una pieza sobre la noche. Entonces empezamos por el fragmento 3, que es el que presentamos en el Kirchner este último fin de semana. Entonces lo que hacemos el viernes es compartir, que es una cosa que aprendimos justo en ese festival en el que nos conocimos, en CEMOS 98, compartir el código fuente de la obra. Es decir, bueno, ¿cómo la hicimos? ¿De dónde vienen? ¿De qué otras obras hemos aprendido? Porque nosotros esto que hacemos no lo hemos estudiado en ningún lado, entonces tuvimos que aprenderlo viendo otras cosas.
Sí,
entonces, bueno, Gertrude Stein,
Mark Bellando. Es la cocina. Pasamos
pero escuchando piezas de otras artistas que amamos y que nos retaron para hacer lo que hacemos.
¡Qué alucinante!
Y aprovechar para compartir también las preguntas. Sí. Respuestas no sabemos, no tenemos, contamos procesos y preguntas que nos empujan esas obras. Y también procedimientos de eso, de traducción o de transducción a nuestro trabajo, que luego es muy diferente, ¿no? Que algunos de estos artistas nos encantan y los admiramos, pero no nos parecemos en realidad, pero sí nos han dado ideas.
Sí, como
sí, fuerza.
Fuerza.
Sí.
Como un trampolín, decimos nosotros, para poder picar. Y algunos de esos artistas, para ponerlos no en una tradición, sino en alguna serie heteróclita del gusto, de decir, del caprichito. ¿sí? O y algunos primos que ustedes hayan encontrado por el mundo, puede ser acá en Buenos Aires, o bueno, Buenos Aires, bueno, Argentina.
Uf, tenemos una larga lista.
No, alguna nomás que...
Probablemente nuestras madres sean Gertrude Stein, Steve Reich, Alvin Lucier.
Alvin Lucier, por ejemplo.
¡Uy! Alvin Lucier, Carolina Musi, que está en Lobería, me dice... Si da, por favor, pregúntale por Alvin Lucier, que acaba de morir.
Sí.
Ahí está.
Pues es fundamental. Yo en la carrera de composición... composición contemporánea, bien. Instrumental y electroacústica. Yo luego me especialicé a posteriori en electroacústica. Pero en la composición contemporánea ya Alvin Lucier aparecía como una figura de referencia. Y en el momento en el que empezamos a trabajar con María, de repente hay varias piezas de referencia de Alvin Lucier. Por supuesto, I Am Sitting in a Room, que es la obra clásica, que en el código fuente primero que hicimos, el de Acción Ruido, que es otra zona de investigación, compartimos esa pieza porque realmente son obras que contienen una idea muy fuerte, pero son matéricamente muy gustosas, son matéricamente muy audaces, tienen ese equilibrio entre lo conceptual y lo material que nos identificamos, que nos vibra, ¿no?
Y también el hit en el sentido de que son gustosas, nosotros decimos pegadizas también, que es lindo, sí. Poder irse, y muy difícil lograr hacer un hit y que uno se vaya en ese, como lupeados en ese grupo que ustedes proponen. ¿En qué lugares raros estuvieron ahora acá en la cúpula del CCK, que para nosotros es soñado, y en qué lugares raros han performeado?
Sí, además, hemos estado en un montón de lugares. O sea, desde salas de concierto teloneando amigas que hacían música pop, como la sala Moby Dick o la sala Sol,
sí,
hasta en el gimnasio de un instituto de secundaria, ¿cómo se dice aquí?
Sí, secundaria, sí.
Y ahí en el gimnasio para...
¿El gimnasio lo dicen por hacer donde
sí,
se hace
ahí hicimos
de gimnasia?
La que hicimos en la cúpula la hicimos en un gimnasio de un
¿con los
secundario.
Chicos?
Sí.
Sí.
Fascinante.
Y la hemos hecho muchos espacios underground, que es donde nosotras empezamos, como en sitios, pues naves que llevaban amigas, artistas. Y que...
Sí. En series de poesía, ¿cómo los presentaban? ¿O había música?
Nosotros siempre contamos que un espacio que nos ha acogido, una escena que nos ha acogido muy bien, es la de las artes escénicas, que en el momento que nos ha pillado, pues es un espacio como muy abierto, que han sabido cómo abrazar la propuesta, más que en espacios de poesía y en espacios de música contemporánea, que también hemos transitado, no lo niego, pero es verdad que hay como dos grandes espacios los que hemos estado, los sitios de artes escénicas, teatros y museos,
sí.
Que también en museos, por el ámbito de la performance, pues también nos han invitado, hemos estado en el Museo Reina Sofía, en el MACBA, en Barcelona, con lo cual, bueno... ese otro espacio natural en el que nos han acogido.
Sí.
Bien, y acá con la movida, porque María, ¿has estudiado parte en Argentina o habías estado? Fran, sos el descubridor de las cataratas.
No descubrí nada.
El heredero. ¿Habías estado antes acá? ¿Qué conocían? Porque viendo ahí la partitura vi que aparecían poetas argentinos. Bueno, ¿qué relación con la escena acá? Primos.
Los primos, claro, que estamos, se quedó la lista de madres. Claro, yo vine con 21 años, gané una beca para cursar un semestre en la UBA, en Puan. Yo estaba estudiando en Madrid, la Autónoma de Madrid, había unas becas para estudiar en América Latina y yo pedí a Buenos Aires y me la concedieron. Entonces vine y estudié y la verdad que fue una experiencia muy impactante para mí porque... Bueno, es una gran ciudad, o sea, es una ciudad incomparable con Madrid, y la escena de poesía me cautivó.
¿Eso yo qué año era?
2005-2006. Entonces estudié en Puan y conocí a muchos poetas, leyéndolos o gente de mi edad con la que empecé a interesarme y a leer a toda la poesía argentina de los 90, en ese momento de los 2000, pues desde los...
Claro.
Desde Gambarota, Durán, Cucuto,
sí, sí, que aparecen el otro día, lo vi, lo pude reconocer en la partitura, claro, sí, que estaban.
Entonces, esa poesía que llevo leyendo desde ese año, que son muchos años, luego además la hemos leído en un colectivo de poesía del que formo parte, que se llama Seminario Peuraca. Muchos de esos poetas han pasado por Madrid, hemos hecho seminario con ellos, o han dormido con nuestras casas, como... O sea, ha habido una relación constante, ¿no? Como de tráfico de libros entre un lugar y otro, porque, bueno, yo pertenezco como a un colectivo que también pone muy en cuestión la tradición.
¿Euraca significa algo?
Sí, es un calco de Sudaca, pues como de sur de Europa, en un momento, Euraca, porque aparece, claro, en un momento del momento de 2011, también de las revueltas de 2011, del 15M, un momento de crisis económica y política, bueno, un posicionamiento con respecto a la tradición europea y también a los centros de poder en,
claro,
Europa.
Claro, que hay Sudaca dentro del propio Europa y...
Bueno, en ese momento, bueno, esta cosa que los países del norte llamaban pig a los del sur, bueno, era también, como todo en Euraca, es bastante provocativo, o sea, por supuesto no, por supuesto Euraca no es lo mismo que Sudaca, o sea, pero, bueno, calca el sufijo.
Sí, 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 es de despreciativo en un punto, sí, pero que uno, sí, lo vuelve orgullo.
Pero asumir, exacto, esa posición menor, o empezar a recontar la historia de la poesía del siglo XX en España desde una posición pobre y menor, no desde una posición de, pues... De imperio, de metrópoli o de grandeza, ¿no? Como esta cosa de siempre tiene que haber una línea de poetas importantes. ¿Qué si pensamos que hubo 40 años de dictadura y quizá se generó un contexto mucho más precario y humilde y tenemos que empezar por ahí? Entonces, bueno, leímos muchísima poesía argentina y entonces justamente Jinete 3 tiene un montón de referencias a poetas argentinos que con los que me he criado, que son, serían mis primos o mis hermanos,
sí,
mayores.
Sí, porque la Gambarota aparecía...
Daniel Durán.
Durán, Rodríguez.
Estaba Martín Rodríguez.
Me encanta.
Sí,
qué
estaba...
Lindo.
Que yo recuerdo una lectura de Martín Rodríguez de La Tribu con 21 años que me marcó mucho.
Y que él además es muy bueno, es muy gracioso y muy bueno.
Y vos, Fran, pero eso tenés... está desde 2017 en la obra, que luego hubo gente que se creyó que era como que estaba hecho como ad hoc para la función del otro día de la cúpula. Pero ya desde 2017 estaba metido, pues eso, el Paraná, el Paranacito, o sea, todo ese...
Sí.
Entonces estaba ya desde...
Las Ni Una Menos, hay momentos de un audio de Las Ni Una Menos.
Claro,
en el momento más de manifiesto feminista, ahí está.
Sí, también porque nos pasa que a veces nuestras referencias, por más que nos pesen, son muy anglosajonas en alguna parte. Entonces, en ese momento, por ejemplo, del manifiesto, teníamos pues la voz de Kathleen Hanna, de
¿El manifiesto se llama manifiesto o el manifiesto...?
Jinete Último Reino.
Jinete Último Reino.
Ah, Jinete Último Reino tiene formato de manifiesto.
Sí, sí. En ese punto, en el centro, es cuando se hace gritando, que se hace con un sampleo en loop de Juan Gabriel, de un tema de Juan Gabriel. Con lo cual, ahí, por ejemplo, esa presencia de la calle y también de eso, intentar que los referentes no sean siempre de la anglosajón, ¿no? Sino también tener como unos referentes. Y eso estaba desde 2017, sí. No he venido aquí ahora casualidad. Yo había estado hace unos 10, 12 años, pero nada, yo fui una visita y no...
¿Como más turístico o...?
Sí,
o
la... bueno, vine a... Estaba en Brasil y fui a Iguazú, quería ir a Iguazú a ver el salto de la vaca. Y acabé cogiéndome un autobús para poder, o sea, de 12 horas para poder estar en Buenos Aires.
¡Qué bueno! Bueno, qué lindo ese cruce que parecen, claro, a nosotros nos parece como llamativo, pero también es lindo ver que...
Sí, un cruce que se me ocurre ahora es que yo fui a grabar las cataratas, porque me llevé la grabadora de sonido solo para poder grabar la boda de las cataratas. Y en Jinete Último Reino, fragmento 3, hay un montón de sonidos... De aguas, de ríos,
porque aparece el río Paraná mencionado, sí, y también aparece
en... Pero los samples de agua los hicimos en el espacio donde nos fuimos, en un espacio que se llama Sala de Creación, allí en el País Vasco, en España, que es un lugar que tiene un río, que tiene un aguadero, y todo eso se metió en la obra, y fueron grabaciones in situ allí, de agua.
¿Podemos hacer una referencia al País Vasco y a Miquel? ¿Cómo llamaba? ¿Lobea?
La Boa.
La Boa. Porque Carolina Musi, la conductora, es vasca. Y me dice, si da, pregunta.
Pues hay una super referencia.
Hay una gran referencia.
Y es que este año, eso como te digo, hemos hecho Jinete Último Reino, fragmento 3. Luego hicimos Jinete Último Reino, fragmento 2, que fue el que llegaste tarde. Y luego... Hoy este año hemos hecho Jinete Último Reino, fragmento 1, que lo que hace es remontarse al momento en el que aprendemos a hablar. Hacemos ese ejercicio de ficción de viajar al momento de aprender a hablar. Entonces coincidió que María consiguió una residencia en Tabacalera Donosti, y conseguimos un encargo para hacer una pieza para una exposición en torno a la figura de Mikel Laboa. que se llamaba Comunicación e Incomunicación.
Qué lindo.
Para la cual, pues, una parte del fragmento 1 de Jinete Último Reino se convirtió en una instalación sonora octofónica, 8 canales, que justo hace ese, intenta reflejar esa experiencia del momento en el que se aprende a hablar un idioma, cualquier idioma, este idioma, el español. Hay algunas referencias o algunos guiños a los sonidos del euskera, por ejemplo, pero
en relación con los lekeitios, que son las piezas, unas de las piezas más experimentales de la BOA, las que inventa el idioma. Entonces hace una homofonía con una lengua como inglés, como francés, como, pero no llega a hablar esa lengua. Y sin embargo, estás escuchando esa lengua. Entonces también este recorte entre lo comunicativo y lo incomunicativo, que siempre son momentos el uno dentro del otro, es algo en lo que también se basa nuestro trabajo. No siempre que entiendes es porque entiendes el sentido, estás entendiendo otras cuestiones.
Es lo que funciona en la poesía, ¿no?
Exacto.
O en el teatro, con el arte.
Es una definición de poesía, ¿no? Para entender por medios directos está el discurso, la poesía es pensar y comprender por otros medios, ¿no?
Y chicos, para ir terminando, esto del cruce de lenguas, ¿algún giro, una frase que les haya sorprendido o de acá, ¿no? O tomado, habiendo estado, como que les guste? Y a su vez también, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho las frases, algunas frases españolas, me gusta mucho, escuché Te encuentro a faltar por extrañar, que no sé si tal vez la escuché solo una vez y eso ya me quedó y no es común, pero alguna frase que hayan escuchado de acá o de lo argentino, un giro, una jerga, algo...
¿Tantas?
No, alguna.
A mí, por ejemplo, una muy sencilla, pero que me encanta, es de una, que me acuerdo cuando vine en 2016, claro, yo ya estaba mucho tiempo fuera y que todo el mundo la decía. Y esa me la llevé para...
Claro.
Como que es muy útil y muy entusiasta, ¿no? Me gusta el entusiasmo de la gente.
De una. Joder, y hoy nombraste Currar.
Sí,
Currar.
No, a mí yo estos días, porque yo el parate, esa forma de finalizar que no se dice en España.
Claro, que se vuelve agudo, con el acento agudo.
Claro, el acento agudo. A mí eso en el oído lo escucho siempre, lo tengo como naturalizado, de amigos argentinos en España y tal. Pero le decía a María que verlo escrito, como por la calle, por todos lados, me fascina. Es que a veces que no paro de mirarle, no puedo no decirlo en voz alta.
Ay, qué...
cuando lo veo escrito.
Bueno, eso se relaciona con el volver a aprender a hablar.
Sí, exacto.
¿No? Que es como los nenes cuando están aprendiendo a leer, que se paran en todos los carteles y que los papás los tienen que ir arrastrando.
Pues mira, eso me ha pasado, que yo lo voy viendo y voy, pum, no puedo no decirlo.
Qué lindo.
Y también por el ritmo, porque es que realmente una gran parte del trabajo que hacemos con el lenguaje, obvio que tiene que ver con el ritmo. Entonces, claro, eso te cambia el ritmo completamente, es muy distinto. De hecho, el origen musical de los ritmos y de los pulsos, ¿no? Que tiene que ver con los pies griegos, ¿no? El jambo, el dactilo, tiene que ver con palabra llana, palabra aguda. Y es que eso que gira el ritmo completamente, entre lo binario y lo ternario, es decir, mueve el pulso. Yo creo que a lo mejor tiene que ver con eso, que lo veo y me fascina, a veces, ¡pum!, que cae, ¡pum!
Hacia el agudo, al agudo empate. ¡Qué divino! Bueno, chicos, nos vamos a ir.
Vamos a tener la noticia de las lecturas.
¡Exacto! Que es el viernes, primera parada, este viernes, CCK, 18 horas. Y María, que se queda un poquito más acá en Argentina, ¿dónde vas a estar?
Pues voy a estar en el Festival de Poesía y Sonido, creo que se llama Run Run, en Mar del Plata, el domingo. No sé la hora exactamente, pero a la
noche. Domingo, está este perfecto, domingo, Radio Provincia, Mar del Plata.
En Mar del Plata. Y el 22, tampoco sé la hora, voy a hacer varias actuaciones o lecturas en Bahía Blanca. No sé la hora ni el lugar porque lo estamos armando ahora, sí.
Perfecto, pero está muy bien porque es Radio Provincia, son dos ciudades importantísimas. Claro. Y Carolina Musi es de Bahía Blanca.
Ah, pues va a ser con a invitación de tanto de un grupo, un colectivo de poesía y feminismo. Va a haber una participación en una mesa, ya había un colectivo que trabajaba poesía y feminismo. Y también con otro encuentro con poetas en el que leeré distintos poemas. Entonces son como dos lecturas.
Bien.
El día 22.
Perfecto. Bueno, y ahora nos vamos a ir escuchando a ustedes en una versión ya no a capela.
A la poesía la llama
lengua. A la lengua la llama continuidad. A la discontinuidad llama ritmo. Al ritmo lo llama lengua. A la lengua poesía. A la poesía continuidad. A la discontinuidad llama ritmo. A la poesía.